10 de la mañana, aunque no quería entrar el vídeo este que estás viendo ahora mismo. Un lunes más, Despertando con Jesús, 3 de febrero. Pastor Alberto Ares, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, David, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estamos?
Yo de maravilla, gracias a Dios, no me puedo quejar.
¿Y tú, gracias a Dios, estupendo, la verdad, pastor.
Me alegro,
estupendo.
Me alegro.
Bueno, antes de comenzar este culto, quiero hablarles un poco, porque sinceramente yo muchas veces a los comentarios pues no les hago caso, muchas veces a los comentarios malintencionados, a los comentarios que vienen a insultarme, muchas veces no les hago caso, pero sí que tengo que decir una cosa, y es la siguiente, y lo he dicho muchas veces. Este espacio de Despertando con Jesús, nos reporta a Sur FM 0 euros, a la iglesia del pastor le reporta 0 euros. Es un espacio que hacemos gratuitamente por voluntad propia y es un espacio que realizamos porque a mí me sale del bolo, por decirlo mal y claro. Y sinceramente lo hago porque confío ciegamente en el pastor Alberto Ares, que lo hace porque le apasiona, porque es un enamorado del Señor, es un enamorado de la palabra, es un mensaje que Dios le ha dado a él para que dé al mundo su palabra, y sinceramente lo hago porque me sale del corazón y sinceramente me gusta. Y quiero dejar esto bien claro porque hay comentarios malintencionados de que mira el coche que tiene el pastor, mira que se está haciendo de oro, mira que en Tenerife lo hizo, etcétera, etcétera. Y yo el coche que le veo al pastor es con el que trabaja, pastor. No sé si quiere decir algo, porque yo sé que no sueles entrar en polémica, pero sinceramente me tocó la fibra el otro día el decir el coche que tiene el pastor, esto, cuando yo el coche que le veo siempre es el que tiene aquí, y no hay que confundir con otras clases de ministerios tampoco.
Exactamente, a mí mi pastor José Manuel Sierra me dio un consejo hace unos cuantos años atrás y me dijo: Alberto, que los halagos nunca te suban y que las críticas nunca te hundan. Entonces intento por todos los medios que las críticas no me afecten, no me hundan. Es verdad que somos de carne y hueso, ¿verdad? Por eso evito mucho entrar en los comentarios, evito mucho el que la gente me diga: ah, ¿viste lo que dijeron de ti? Intento ser muy... huyo de esas cosas porque no quiero que me lleguen a afectar. Hasta el momento no me afectan, ya bastantes cosas dicen de mí. Yo creo que mi labor, mi oficio, mi misión, ya es un poco, ¿cómo decirlo? Es un poco que la gente va a hablar siempre, ¿verdad? Entonces ya doy por hecho que soy un tema de conversación que a algunos agrado y a otros desagrado, pero bueno, como mi fin no es agradar, como te decía el otro día, pero creo que referente a esos comentarios de que si el coche, de que si en Tenerife, de que si tal, creo que me están confundiendo de persona. No soy yo esa persona de la que están hablando ahí, y efectivamente yo tengo un coche, una furgoneta de trabajo, una Berlingo, pero aunque tuviese un buen coche, o sea, al final es de mi trabajo. Yo siempre lo he dicho, yo soy pastor de vocación, pero mi sustento viene de mi trabajo con estas manitas que Dios me ha dado.
Y trabaja del aire.
Del aire. Yo soy un pastor que vive del aire. Yo soy técnico de aire acondicionado. Yo soy instalador de aire acondicionado. Llevo 25 años trabajando con mis manos. 25 años he subido en escaleras, cargando equipos de aire acondicionado al hombro y todo. Así que todo lo que he podido tener o lograr no lo tengo por qué esconder. Pero vuelvo y repito, o sea, ando en una furgoneta de trabajo, y mi mujer, el coche que tiene, es un coche que mi padre nos ha tenido que prestar ahora porque no teníamos. El nuestro se estropeó y mi padre nos ha prestado, que bueno, más que prestado, yo creo que ya ese coche no lo va a volver a ver él, es un regalo, yo lo tomo así como un regalo, pero que vuelvo y repito, no me tengo que justificar de nada, porque hasta el último céntimo que tengo o que he podido ganar a lo largo de mi vida, creo que ha sido lícitamente, totalmente.
Para terminar con esto, para opinar, véanse los vídeos completos, por favor, sobre todo, véanse los vídeos completos, lean los rótulos bien y entiendan también los mensajes, no se hagan, como digo yo, aunque suene mal en este espacio, pajas mentales. Bien, dicho esto, pastor, empecemos, si le parece, con el programa, hablando del último culto a las 6 de la tarde en Morrojable, las 11 de la mañana los domingos en Puerto del Rosario, por favor.
Exactamente. Pues bueno, este domingo, aclarar que yo personalmente no estuve en la isla, estuvimos visitando en Bruselas a la Iglesia Centro Evangélico Vida Nueva allí en Bruselas, que tenemos ahí un buen grupo, un precioso grupo de 40, 50, 60 personas, y solemos ir cada ciertos meses mi esposa y yo a estar allí compartiendo. Así que este domingo yo no estuve aquí en Fuerteventura, pero sí estuvimos todo el fin de semana allí con esta iglesia, con estos hermanos de la iglesia, y tuvimos un espacio de 4 cultos. Así que imagínate, estuvimos muy ocupados. La gente dice: ah, es que ustedes salen y viajan. Bueno, salimos a trabajar.
Sí.
No salimos de placer, aunque nos lo pasemos de maravilla, porque para mí esto más que un trabajo es una vocación, es un placer. Yo me deleito en la palabra del Señor. Pero te digo, tuvimos 4 cultos, pero para no explicarte los 4, porque se nos iría muchísimo de tiempo. Bueno, te hablo del primero, por ejemplo, el primer culto que estuvimos hablando, me centré En ese pasaje, cuando el cuarto rey de Israel llega al trono, que es Roboán, ya que si no me equivoco hemos hablado de él, o por lo menos lo hemos tocado en alguna pregunta, que es el hijo de Salomón y el nieto de David. Es un niño que siempre fue rico desde que nació, que tenía fama desde antes de nacer, así que es un niño que no sabe lo que cuesta la vida, que no sabe lo que ha tenido que luchar ni papá ni abuelo por tener lo que tienen ahora mismo. Así que es un niño de papá y mamá, podríamos decir. ¿Entiendes esa expresión?
Sí, claro.
Un niño rico de cuna, un niño de papá y de mamá. Entonces, cuando su padre Salomón muere, él, como la monarquía se hereda, él tiene que subir al trono. Y cuando sube, entonces todo el pueblo, dice la Biblia, se reúne frente a él y le dice, mira, Roboán, tu padre... Te lo voy a decir en palabras canarias. Tu padre nos ha fundido a impuestos. Salomón nos ha fundido a impuestos. Nos ha explotado a impuestos. Agravó mucho la carga sobre nosotros. Sí es cierto que, bueno, que mira todo lo que se ha logrado. Mira cómo Salomón extendió el reino, cómo ha crecido. O sea, pagamos los impuestos, pero hemos visto algo a cambio, ¿vale? Pero ya el reino está. Entonces, Roboam, te pedimos a ti que, por favor, nos bajes los impuestos. Y si tú lo haces, te vamos a servir alegremente. Claro, es la primera decisión que tiene que tomar Roboam. ¿Qué hago? ¿Le bajo los impuestos al pueblo o no? Y entonces pide consejo, que la Biblia habla muy bien de los consejos. En la multitud de consejeros está la seguridad, dice la Biblia. Pregunta a los ancianos de la ciudad, a las personas con experiencia, y entonces los ancianos muy sabios le dicen a Roboam, mira, tienen razón. Bájale los impuestos, ya no hace falta cobrar tantos impuestos, ya el país está establecido, ya el trono, ya la monarquía, el país, la corona ya está bien, bien posicionada. No es necesario seguir fundiendo de esta manera al pueblo a impuestos. Bájaselos y verás cómo ellos van a responder con amor. Ok, dice Roboam, pero bueno, voy a pedir un segundo tipo de consejos. Y se los pide a los jóvenes, a sus amigos de toda la vida, aquellas personas que no tienen mucha andadura en esta vida, ¿no? Claro, sus amigos le dicen, ¿cómo? ¿Que tú te vas a rebajar para quitarle impuestos? No, lo que tú les tienes que decir es que tú eres el rey y que tú mandas. Y que si tu padre le agravó con impuestos, tú se lo vas a duplicar. ¿A qué no sabes qué consejo siguió?
El de los jóvenes.
El de los jóvenes. Era un necio totalmente y entonces se puso delante del pueblo y yo soy el rey. Y si mi padre te fundió impuestos, yo los voy a duplicar y no sé cuánto. Y eso generó una ¡pac! División en el reino. Se fracturó por completo el reino, se le arruinó todo lo que siempre había soñado y entonces aproveché esta historia para transmitir ese mensaje, esa predicación de cómo un mal consejo nos puede arruinar la vida. Un mal consejo nos puede destrozar un matrimonio. Un mal consejo nos puede arruinar todo por lo que un día habíamos soñado. Y decía o quería resaltar el hecho de que no solamente me llamase la atención que Roboán siguiese este tipo de consejos, sino que, oye, que Roboán era hijo de Salomón, la persona más sabia que hubo en la tierra, lógicamente después de nuestro Señor Jesucristo. Era la persona más sabia, Salomón. Qué buenos consejos seguro que le tuvo que dar su padre. Pero es que era el nieto de David, el rey David. Un hombre espléndido, un hombre que consiguió cosas tremendas, todo lo cuenta la historia bíblica. Y ahí aproveché para centrarme en el último consejo que David dio. Ese consejo en el lecho de muerte, un consejo que David dio cuando ya estaba a punto de morir y antes de partir decide tener una conversación con su hijo Salomón y le da un consejo. Este consejo que se encuentra en la Biblia le dice, esfuérzate, sé hombre y anda en los caminos del Señor.
Amén.
Ese fue el último gran consejo de David. Imagínate David, un hombre que con tantas victorias a sus espaldas, un hombre de guerra, un hombre que ha conseguido logros como ningún otro y que el último consejo de su vida sea ese, esfuérzate, sé hombre y anda en los caminos del Señor. Y desglosé un poquito ese último gran consejo, como lo titulé Consejos del Cielo, titulé esa predicación.
Qué bonito.
El esfuerzo, la Biblia habla desde Génesis hasta Apocalipsis del esfuerzo, tenemos que esforzarnos, esfuérzate y sé valiente, le dijo Dios a un soldado. Siempre la Biblia nos llama al esfuerzo. Nosotros siempre nos centramos en los frutos, en los resultados, pero Dios bendice el esfuerzo, no tanto los resultados. Si tú te has esforzado y no has logrado lo que querías, Dios te va a bendecir igual, porque lo que Dios quiere es que seamos hombres esforzados, hombres y mujeres esforzados. Luego me metí en un tema un poco polémico, digo polémico no por lo que dije, porque yo lo tengo claro, sino por la cultura en la que nos movemos. Este 2025 confuso, este 2025 polarizado, que parece como que tenemos que estar en una posición o en otra y no nos podemos entender. Parece que como si estoy aquí no puedo compartir nada de los que están aquí. Eso para mí es una idiotez, perdón por la palabra. Es algo anormal totalmente, no tiene sentido. Y entonces toqué el tema de ese gran consejo de David a su hijo cuando le dijo, sé un hombre. Y yo hacía esta pregunta, ¿qué es ser un hombre? Si yo te hiciese esa pregunta a ti, David, ¿qué es ser un hombre?
Es una pregunta conmiga, ¿eh? Una pregunta...
Una pregunta quizá complicada, no tanto por la respuesta, sino, vuelvo y repito, por la cultura en la que estamos ahora. Sí, sí. ¿Verdad? Diga lo que... a partir de ahora, de aquí para adelante, los próximos minutos, diga lo que diga, va a ser polémico.
Por supuesto.
Va a haber gente a favor, va a haber gente con piedras esperando a la salida de aquí de la radio para apedrearnos, ¿no? Entonces, bueno, yo dije, ¿qué es ser un hombre? Porque ahora mismo hay dos tipos de masculinidad.
Masculinidad,
por así decirlo. Está el macho alfa, el hombre ese que aquí mando yo soy el que manda porque soy el hombre. Por una parte está ese extremo y por otro está ahora mismo pues el extremo de un hombre un poco, no sé cómo decirlo, un hombre apartado de lo que yo considero por lo menos un hombre, ¿verdad? Esos dos extremos. Entonces yo dije, bueno, el mundo creo que no me sabe responder a esta pregunta. Si yo hiciese esta pregunta a 10 tipos de personas, estoy seguro que voy a obtener 10 tipos de respuestas diferentes. Así que, ¿dónde nos vamos? Vámonos a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia de qué es ser un hombre? Y hablaba, ¿no?, de cuando el apóstol Pablo le escribía a los Efesios en el capítulo 5, explicaba lo que es ser un hombre. Decía, el hombre es la cabeza. El hombre es de cabeza, no tanto de autoridad habla, sino cabeza significa origen. El hombre es el origen. El hombre tiene que entregarse a la mujer, que servir a la mujer. Hoy en día, en esta cultura de machismo, parece como que la mujer está subordinada al hombre, como que la mujer está sometida al hombre, como que la mujer solo sirve para procrear y servir y darle placer al hombre. Y la Biblia no habla de eso en absoluto. La Biblia lo que habla es que el hombre tiene que ser cabeza la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia.
Amén.
Y cuando Cristo, que es cabeza de la iglesia, es la autoridad de la iglesia, y estudiamos la vida de Cristo, lo que nos damos cuenta es que Jesús se entregó por la iglesia, hasta la muerte. Jesús sirvió a la iglesia. Jesús era el origen, era la cabeza, bueno, es la cabeza de la iglesia, pero no usó esa autoridad para enseñorearse de la iglesia, sino para servirla, a fin de presentársela a sí mismo sin mancha, dice la Biblia. Entonces, partiendo de esta explicación de la Biblia, ¿qué es un hombre? Un hombre es aquel que cuida de su esposa, que la protege y que la sirve, si fuese necesario, hasta la muerte. Eso es ser un hombre. Y luego cuando le dice David a Salomón, esfuérzate, es un hombre, y sigue en los caminos del Señor. Qué gran consejo, ¿no? Que alguien te pueda decir, sigue en los caminos del Señor, vive tu santidad, asegúrate de vivir apartado del pecado y asegúrate de que siempre este libro, esta palabra de Dios sea tu estandarte, sea tu luz que te guía en medio de la oscuridad. Bueno, en definitiva, hablé de esos consejos que el cielo nos da.
Qué bonito, la verdad. Muy, muy bonito y edificante, sinceramente. Pastor, si le parece, empezamos con las preguntas.
Venga, perfecto. ¿Sí? Si me ven con con el ojo así medio lloroso, no es que esté llorando, que esté triste, todo lo contrario, estoy contentísimo, pero algo me ha entrado, no sé, llevo ya un buen rato ahí que me pica el ojo. Solo para aclarar.
Es la emoción del programa.
No es que David me esté dando por debajo de la mesa y me esté haciendo llorar, no.
Si le parece, empezamos por esta pregunta en la cual me siento curiosidad, sinceramente. Moisés mató a un egipcio, pero ¿cómo fue ese capítulo?
Pastor. Sí, señor. Moisés mató a una persona. Parece como que nosotros los personajes bíblicos los idealizamos, sí, los idolatramos.
Sí.
No tanto como idolatrar, bueno, algunos pueden ser que sí, de hecho lo hacen, pero sí como que los ponemos en un lugar como diciendo, oh, Moisés, el libertador. Y sí, eso, no le vamos a quitar mérito. Pero la Biblia tiene una curiosidad, una particularidad, que es que no oculta el error de las personas. La Biblia habla de los grandes logros de David, pero te muestra sus errores. David se equivocó en un momento de su vida, o hay otros tantos fallos. La Biblia habla de Pedro como un hombre que consiguió lo que consiguió, que fue uno de los pilares de la iglesia, cómo se levantó y predicó, y sus hazañas, y cómo caminó sobre las aguas. Pero no nos oculta el peor momento de su vida, que es cuando negó al Señor 3 veces. La Biblia habla de muchos personajes, pero también no oculta esa debilidad del ser humano, porque tenemos que entender que todos tenemos debilidades. Y Moisés era así. Moisés, bueno, fue un hebreo, nació en la cultura hebrea, pero en un tiempo cuando los hebreos estaban sometidos al imperio egipcio. Los egipcios, los hebreos habían acudido a Egipto, esto es una larga historia que... para refugiarse en un momento de hambre, y todo era bueno, todo era placer en ese momento, pero al final el faraón de Egipto, que tenía favor con el pueblo de Dios, muere, y el que viene tras él no quiere tener ningún favor con los hebreos, así que los esclaviza y los empieza a usar como una mano de obra barata, bueno, ni siquiera una mano de obra barata, sino como esclavos, trabaja por sustento únicamente. Y entonces los egipcios se dan cuenta que los hebreos empiezan a crecer, se empiezan a multiplicar, empiezan de lo que habían sido un grupito de personas que habían venido a algún lugar en busca de refugio, se habían multiplicado y ahora eran decenas y cientos de miles de hebreos, así que los egipcios dicen, uy, tengamos cuidado con esta gente, no vaya a ser que algún enemigo venga contra nosotros, los hebreos se alíen con ese enemigo, y son muchos, y nos hundan, nos aniquilen. Así que, ¿qué medida toman los egipcios? La peor que se puede tomar es, a partir de ahora vamos a matar a todos los bebés varones. Vamos a asegurarnos que de aquí a X años, a unos cuantos años, esta descendencia pare. O sea, es abrumador cómo ha crecido. No, vamos a eliminarlos. No vamos a matar a los adultos, pero sí vamos a matar a los varones que nazcan. Y así hicieron, empiezan a matar a todos los bebés varones, pero resulta que nace Moisés, y dice la Biblia que los padres lo vieron hermoso. Claro, ¿qué padre no ve a su hijo hermoso? Yo he visto a bebés que a veces digo, ¿cómo decirlo, no? Que vas y tú dices, bueno, pues...
Qué simpático.
Qué simpático, ¿no? Vamos a decirlo así, qué simpático, porque bonito no es. Pero un padre siempre ve hermoso a sus hijos. Pero esa palabra hermoso no habla de belleza, sino hermoso es que habían visto algo especial en él. Había una profecía dada desde el Edén de que iba a venir un salvador. Los hebreos sabían que tendría que venir un Mesías, un salvador. Y cada vez que nacía un niño era como una esperanza de ¿y si es este? ¿Y si este es el salvador? ¿Y si este es el Mesías prometido? Así que los padres lo que hicieron fue guardarlo. Lo guardaron, no lo vamos a matar, no lo vamos a entregar, lo vamos a guardar porque puede ser que este sea el salvador. De hecho lo fue, no el salvador que esperaban, pero sí el salvador que lo salvaría del imperio egipcio. Claro, llega un momento, dice la Biblia, como a los 3 meses, que ya no lo podían ocultar. Era imposible, porque sabes que un niño llora, sabes que un niño, bueno, era imposible ocultar al bebé. Así que los padres no tuvieron más remedio que decir, tenemos que entregar a nuestro hijo. Pero en un último, en una última esperanza de decir, no lo queremos matar, ¿qué hicieron? Le construyeron como una arquita, una cestita, y la pusieron en el río Nilo. Claro, en el río Nilo con los cocodrilos, con las corrientes y con todo, iba a durar segundos. Pero bueno, así lo hicieron. Lo pusieron ahí en el río Nilo, y a que no sabes que quién estaba allí casualmente en ese río, la hija de Faraón. Y vio una cesta pasar con un niño y dice, ¡ay, un niño! Tráemelo para acá. Y lo trajo y dice, a este niño lo quiero criar yo. Fíjate cómo las cosas, las cosas del Señor, lo quiero criar yo. Claro, un niño tan pequeño, todavía tenían que darle el pecho, así que llamaron a la madre, y la madre de Moisés crió a Moisés en Egipto. Y Moisés, por eso se le conoce como el príncipe de Egipto. Él creció en el palacio de Egipto con Faraón, y él era un hombre importante, pero siempre supo que era hebreo. Él sabía cuáles eran sus orígenes, sus raíces. Él sabía que papá y mamá eran hebreos. Él sabía que sus hermanos no eran esos egipcios ricachones que vivían en palacio, sino los esclavos que estaban allí trabajando. Y un día, dice la Biblia, que Moisés sale a dar una vuelta a observar a los hebreos, porque esa curiosidad, ¿no? Esa curiosidad de su origen. Estaba
de cómo vive mi pueblo, ¿no?
Exactamente. Estaba viendo cómo trabajaban los hebreos, que vuelvo y repito y resalto que eran esclavos en Egipto, y se da cuenta que hay un Egipto maltratándoles. Hay un Egipto maltratando a los hebreos. Moisés, dice la Biblia, que mira para los lados para asegurarse que no hay nadie, y se enciende en ira contra ese Egipto, contra ese egipcio. Se enciende en ira y lo mata. Fíjate qué tremendo, lo mata. Esconde el cuerpo bajo la tierra y se va, diciendo, bueno, yo mire para los lados, aquí no pasa nada, y los hebreos no creo que digan nada porque les he salvado a ellos, ¿no? Al día siguiente Moisés hace lo mismo, sale a dar una vuelta, pero ahora ve que hay dos hebreos discutiendo entre sí. Ya no hay un egipcio afligiéndole, sino que ahora son dos hebreos discutiendo entre sí. Entonces Moisés intenta mediar, que es lo que hay que hacer cuando vemos a dos personas pelear. Hoy en día, el otro día estaba por aquí por el pueblo y dos hombres se echaban a pelear y todo el mundo sabe lo que hizo, ¿no? Sacó esto para grabar. Yo me tuve que meter ahí, pero primero separo a esto y luego le llamo la atención a esta panda de sí. No sé qué adjetivo ponerles, de que no tienen dos dedos de frente. No, separen total a estos hombres. Pues Moisés hizo eso, quiso separar. ¿Y qué hacen los hebreos? Le dicen, ¿qué pasa, Moisés? ¿Me vas a matar como mataste ayer al Egipto? Se dio cuenta que la voz había corrido. Y esa noticia llegó incluso a Faraón. Oye, ¿sabes que Moisés, aquel cual tú has criado aquí en palacio, mató a un egipcio? Y entonces Faraón se levanta contra Moisés, lo quiere matar, y es cuando Moisés tiene que huir. Y ese momento de cuando Moisés mata a este hombre es un punto de inflexión en su vida, no solamente porque tiene que huir, sino que es algo que Dios permite para que él se vaya a convertir en lo que ya te dije al principio, en el libertador del pueblo de Dios.
Amén. Oye, de verdad, tremendo, sinceramente, tremendo. Sí. Otra de las cuestiones que tenemos aquí, pastor, es que era tartamudo Moisés, o se dice que era tartamudo.
Sí.
¿Cómo le hablaba al pueblo?
Bueno, se presupone que sí, que efectivamente era tartamudo. No lo podemos asegurar al 100% porque la Biblia usa una expresión que, si no recuerdo mal, dice que era tardo para hablar. Él era tardo para hablar. Cuando Dios le hace un llamado, ¿verdad? Cuando ya Moisés, cuando huye de Egipto, está en Madián 40 años, en un lugar llamado Madián, ahí pastoreando unas ovejas. Él pensaba que ya su vida se había terminado ahí. Y en ese famoso episodio, cuando está recorriendo aquellas montañas con el rebaño de ovejas, ve que hay una zarza que empieza a arder, algo extraño. Él conoce el campo, él conoce que una zarza, un arbusto seco, prende y se apaga enseguida, pero se da cuenta que esa zarza no se apaga. Dios estaba llamando su atención. Yo siempre he dicho que si yo voy por el campo y veo una zarza ardiendo, yo sigo caminando, porque no entiendo si ese árbol tiene que apagarse. Claro. Ya, no, Dios no me puede llamar la atención así, me la tiene que llamar de otras maneras. Pero como pastor de ovejas, Dios sabe cómo hablar a su gente, ¿verdad? Usted sabe que a este pastor tiene que llamar la atención con esto de la naturaleza, y en esa zarza ardiente, Moisés, que es medio chismoso, perdón por la palabra, se acerca, uy, ¿qué está pasando aquí? Y ahí Dios le llama. Y ahí Dios le dice, yo te he escogido, quiero que vayas y que te presentes frente a Faraón, frente al hombre más importante de la tierra, y le digas, deja salir a mi pueblo. Ese es el mensaje que tenía Moisés que darle a Faraón. Moisés, ahí creo, si no me equivoco, es en Éxodo capítulo 3, empieza un debate, por así decirlo, con Dios. Moisés le pone cantidad de excusas, mira que no sé qué, un montón de cosas. Dios le va diciendo, no te preocupes. Y en una de esas excusas le dice, Señor, ¿cómo voy a dar yo este mensaje si sabes que yo soy tardo para hablar? Tardo para hablar, creemos que puede ser una tartamudez. Hay otros que dicen, no sé si andan en lo correcto, pero yo lo digo. Hay otros que dicen que cuando Moisés usa esta expresión de tardo para hablar, habla de que ya no es suelto a la hora de hablar el idioma egipcio. Ya llevaba 40 años fuera, y entonces quizá le iba a costar pararse frente a un faraón, frente a un egipcio, y hablar ese idioma que ya no lo practicaba. Pero no, seguramente era tartamudo.
Bueno, perdón, pastor, que lo corte, porque yo muchas veces busco aquí sobre la marcha, ¿no? Sí. Y la RAE lo que dice es que torpe, no expedito en la comprensión o en la explicación. Rudo, torpe, tosco, lerdo.
Exactamente.
Es la definición.
Incluso hay otros comentaristas bíblicos que dicen que no era ni tartamudo ni que no practicaba el idioma, sino que simplemente tenía como miedo escénico.
Ajá.
Claro, presentarse a Faraón no era presentarse delante de cualquier persona. Había una corte, había un montón de cosas, y encima, si tú te presentabas a Faraón y le dabas un mensaje como este, Faraón te cortaba el cuello sobre la marcha, y ahí no había pasado nada. Entonces lo que él le dijo es, bueno, tú sabes que yo no sé hablar en público, sabes que me pongo nervioso. Hay varias interpretaciones. Yo creo, y creo que es la correcta, que era tartamudo. Exactamente, era tartamudo, le costaba, era tardo para hablar. Y entonces Dios le dice, bueno, ¿y cuál es el problema? No, es que sabes que no soy bueno para hablar. Le dice, no te preocupes, tu hermano Aarón irá contigo, tú serás el salvador, tú serás el que va a guiar al pueblo, pero tu hermano hablará por ti. ¿Qué encuentro yo en esta historia? Que cuando nosotros vemos problemas, Dios ya tiene la solución. Siempre. Cuando nosotros nos agobiamos por algo, qué bonito saber es que Dios ya tiene la solución. Te pongo un ejemplo. No me quiero ir mucho de tiempo, mira qué ejemplo tan bonito. El Señor muere, está 3 días muerto, enterrado en aquella tumba, según las profecías bíblicas, que tenía que estar muerto y en lo profundo de la tierra 3 días como Jonás, 3 días y 3 noches. Y las mujeres que sabían esto, dice que van al sepulcro el domingo por la mañana. Pero los romanos habían rodado una piedra para tapar ese sepulcro, que era como una especie de cueva. No confundamos que Jesús no fue enterrado bajo tierra como hoy en día se hace, en un ataúd, ¿no? Era como una especie de cueva.
Sí.
Entonces los romanos lo que hicieron, pusieron una piedra de no sé cuántas toneladas, imposible de mover, eso era imposible. Entonces las mujeres, cuando empiezan a caminar hacia el sepulcro, hacia ese lugar, se dan cuenta y dice la Biblia que dijeron, ¿Y quién nos removerá la piedra? Y era como un agobio que les entró. Quizás estamos perdiendo el tiempo y vamos a ir y vamos a encontrarnos esta piedra de no sé cuántas toneladas. ¿Y quién nos removerá la piedra? Y cuando llegaron se dieron cuenta que ya el Señor había rodado la piedra. No para que el Señor saliera, ojo, sino para que ellas pudieran entrar. Cuando nosotros vemos problemas, ya Dios tiene las soluciones. Y así era con Moisés. Seguramente era tartamudo, pero Dios le dijo, ni te preocupes que ya tengo la solución, y se llama Aarón. Él hablará por ti.
Qué bonito. Hay quien también gobernó siendo rey y sacerdote al mismo tiempo, pastor.
Sí, algo totalmente inusual en la Biblia. No era posible esto, pero hubo un hombre llamado Melquisedec, que exactamente así fue. Él como rey también fue sacerdote. Entendamos que en la cultura hebrea los israelitas tenían totalmente separados estrictamente estas labores. El rey era rey, se tenía que dedicar a la corona, y el sacerdote era sacerdote. No se podían mezclar, no se podían combinar estas labores. Por ejemplo, los reyes venían de una tribu. No sé si te he hablado alguna vez de las tribus de Israel, de las 12 tribus.
No, todavía creo que no.
Pues algún día, Dios mediante, si Dios sigue abriendo puertas para compartir, algún día te hablo de ella. Bueno, los reyes venían de una tribu que se llama la tribu de Judá, ¿verdad? Judá, alabanza, venían de ahí. De ahí venía el rey David, toda su descendencia.
Los levitas también eran una de las tribus, ¿no?
Exactamente. Los levitas, que vienen de la tribu de Leví. Pues de ahí, de la tribu de Leví, sí sabes, se te va pegando algo. De la tribu de Leví vienen los sacerdotes. De hecho, hay un libro en la Biblia que para muchos es aburrido, para mí es fascinante. Incluso hace como 10 o 15 años hice un estudio de este libro llamado Levítico. Es precioso. Levítico, un libro donde Dios quiere establecer unas normas para que un pueblo pecador pueda acercarse a él como Dios santo. Apasionante. Bueno, entonces los reyes venían de la tribu de Judá, los sacerdotes venían de la tribu de Leví. Cada uno tenía sus posiciones y sus roles bien afirmados. De hecho, creo, si no me equivoco, que hubo un rey, ahora no recuerdo su nombre, que intentó hacer funciones sacerdotales y acabó enfermo de lepra sobre la marcha. Pero hay un hombre que se llama Melquisedec, que es bastante extraña su historia, es bastante llamativa, porque no se le menciona una genealogía, no se sabe mucho de él, pero sí dice que era rey y sacerdote. Y ocurren varias cosas en su vida que todo apunta, esto ocurre en el Antiguo Testamento, todo apunta a que era como una especie de aparición de Jesús en el Antiguo Testamento. Es lo que nosotros conocemos en teología como una teofanía, una aparición del Señor en el Antiguo Testamento. Y es este personaje muy llamativo, muy digno de estudiar, que se llama Melquisedec.
Qué bueno, sí. Sinceramente. Pastor, ¿qué día, creo que es así la pregunta, déjenme ustedes mirar, cuál fue el día que descendió el Espíritu Santo? Mucha gente también ha preguntado en los canales, que hablemos muchas veces del Espíritu Santo, etcétera, etcétera, pero ¿qué día fue el que descendió el Espíritu Santo?
Bueno, el Espíritu Santo ha estado desde el principio en la tierra. De hecho, en el primer capítulo, los primeros versículos de la Biblia, en Génesis, dice que cuando Dios creó los cielos y la tierra, dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Siempre ha estado. Ahora bien, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, como se dice en el original, el Espíritu Santo, solo se manifestaba, por así decirlo, en tres tipos de personas. Hablando en el Antiguo Testamento, en la era de la ley, solo se manifestaba en tres tipos de personas. En reyes y en momentos puntuales que necesitasen. En reyes, en profetas y en sacerdotes. Solamente el Espíritu de Dios se iba a manifestar en tu vida si eras un rey, un profeta o un sacerdote. Un profeta un tanto desconocido llamado Joel profetizó una vez, que tiene un libro en la Biblia, el profeta Joel, profetizó una vez, si no me equivoco, en el capítulo 2, versículo 28, que un día Dios iba a derramar su espíritu sobre toda carne, sobre toda persona. Claro, esto era algo novedoso para el pueblo de Dios. ¿Cómo es posible que ahora lo que solo es para reyes, profetas y sacerdotes vaya a estar en todos nosotros? Y efectivamente, así sucedió. Te voy a poner un poquito en contexto, no me voy a ir del tema, pero ahora retomamos. Los hebreos, los judíos, recordemos que la Biblia está escrita en un contexto judío y para entenderla y para sacarle toda la riqueza, tenemos que entender la cultura judía. Tienen tres fiestas principales, la Pascua, el Pentecostés y los tabernáculos. Todo judío de cualquier parte del mundo tenía que subir a Jerusalén a celebrar esta fiesta. En la Pascua era donde recordaban la libertad, de cómo Moisés libertó al pueblo de Dios y todo esto, y comían un cordero, aquel cordero que la sangre del cordero los libró. Bueno, en definitiva, que es casualmente es cuando muere Jesús. No tiene nada de casualidad, es algo divino esto. Jesús muere en la Pascua y 50 días después se celebraba lo que se conoce como el día del Pentecostés, el Shavuot, se le conoce en hebreo. ¿Qué se celebra ahí? Bueno, hay dos tipos de celebraciones. Primero recordaban cuando Dios le dio la Torá, la ley, la palabra a Moisés, pero también era el inicio de la cosecha. Para esas fechas era cuando, si no me equivoco, es a finales de abril, más o menos. Lo que pasa es que el calendario judío o el calendario hebreo y el gregoriano no tienen muchas similitudes. Pero en definitiva, era la primera cosecha. Ellos celebraban que Dios, este año nos va a dar la primera gran cosecha. Y entonces estaban, dice la Biblia en Hechos capítulo 1 y Hechos capítulo 2, que estaban en Jerusalén en ese momento cantidad de personas de todas las naciones bajo el cielo estaban reunidas en el día del Pentecostés, en el día de la, o la fiesta de la semana, que también se le conoce, 50 días después de la Pascua, para celebrar la primera cosecha, las primicias, esa fiesta. Y ahí entonces, cuando Jesús muere, que está 3 días muerto, resucita, está unos cuantos días con sus discípulos, 40 días con sus discípulos y apareciéndose a unas cuantas personas, les dice algo. No se vayan de Jerusalén hasta que no haya venido el Espíritu Santo. Él le dijo, yo me voy. De hecho, asciende, dice la Biblia, asciende a los cielos, una nube lo cubrió. Pero ustedes no se vayan de Jerusalén hasta que no venga sobre ustedes la promesa del Padre, hasta que no venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Claro, las cosas en Jerusalén estaban muy complicadas. A través de la muerte y la resurrección de Jesús, los romanos se habían puesto ahí como chinos, perdón por la expresión, se habían enfadado, habían empezado a perseguir a la iglesia. Así que Jesús les estaba pidiendo algo muy difícil, permanezcan en Jerusalén. Sí, ya señor, pero estamos siendo perseguidos, si nos encuentran nos matan. Y él le dijo, permanezcan en Jerusalén hasta que el Espíritu Santo no haya venido. Bueno, resulta que empiezan a pasar los días, nada ocurre, pero el día del Pentecostés hay 120 discípulos reunidos en un lugar que nosotros vamos a conocer como el aposento alto, así se denomina. Estaban allí reunidos, orando, estaban unánimes todos juntos, dice la Biblia, y de repente se escucha un viento recio, un viento violento, con ímpetu, no quiero decir con furia, pero sí fuerte, un viento fuerte, y de repente allí se cumple lo que Joel había profetizado siglos atrás. Ese Espíritu Santo que estaba solo para reyes, profetas y sacerdotes, ahora es derramado sobre toda carne. Ahora es derramado sobre todos aquellos 120 discípulos que ahí estaban reunidos. Se les apareció como unas lenguas de fuego, empezaron a hablar en nuevas lenguas. Y todos los que estaban alrededor, recuerda que Dios usó este día específico porque ahí estaban naciones de todo el mundo. Era una fiesta obligatoria para que todos los judíos de todo el mundo se reuniesen. Allí había miles y miles de personas y todos se quedan, wow, ¿qué está sucediendo? Algunos entienden que es un mover de Dios, otros incluso dicen, estos son unos borrachos que están aquí hablando tonterías, dicen, ¿no? Y ahí es derramado el Espíritu Santo sobre todos los que allí estaban. Y esto nos enseña que ahora el Espíritu de Dios está para todos. Ahí es cuando, déjame usar esta expresión, es cuando arrancan los motores de la iglesia por primera vez y aquel cobarde que semanas atrás negó a Jesús, ahora dice la Biblia, y puesto en pie, Pedro, hablando de Pedro, puesto en pie, empezó a predicar valientemente a toda aquella multitud. Hace unos días atrás estaba avergonzando de Jesús frente a unas personas, pero ahora, lleno del Espíritu de Dios, es valiente para predicarle a no sé cuántas miles de personas. Y esa predicación hizo, si no recuerdo mal, 3,000 personas recibiesen a Jesús en su corazón.
Amén, qué bonito. Sí. Oiga, pastor, hay una canción que habla de Pentecostés, si no me equivoco, o algunas canciones
de la iglesia. Sí, hay unas cuantas, no sé exactamente, ¿verdad?, a cuál te refieres, pero sí, para nosotros Pentecostés es algo simbólico, es algo que recordamos como Dios envió a su Espíritu Santo para que estuviese en nosotros, no sobre nosotros, sino en nosotros. Ahora, los creyentes, aquellos que hemos recibido a Jesús, aquellos que creemos que Jesús murió y resucitó por nosotros, podemos decir claramente que el Espíritu de Dios está en nuestro interior. No es un concepto, no es algo exclusivo para algunas personas, ahora está en nuestro interior. Incluso dice la Biblia, si no me equivoco, en la carta que Pablo le escribe a los romanos, que ahora ese Espíritu que está en nuestro interior es quien nos impulsa, quien nos lleva a decir Abba Padre, quien nos lleva a buscar del Señor.
Amén, qué bonito. Sí. Pastor, cuando David era pastor, sí, protegió a su rebaño de dos animales peligrosos. ¿Cuáles eran?
Exactamente, los leones y los osos. Dice la Biblia que en un momento cuando había unos enemigos de Israel, que eran los filisteos, archienemigo de Israel, los filisteos. El Antiguo Testamento está lleno de batallitas entre estos dos. Pero en un momento dado había un hombre muy alto, la Biblia habla de una persona muy alta llamada Goliat. Está demostrado que en la antigüedad había personas, no gigantes, pero sí personas más altas. Y había un guerrero filisteo llamado Goliat, que dice que tenía atemorizado a todo el ejército de Israel, uno de los mejores ejércitos del mundo, le gusta a quien le guste, uno de los más preparados, que ha tenido victorias cuanto quieras, pero resulta que ahora un solo hombre los tiene atemorizados. Y este hombre salía todos los días al campo de batalla a decir, venga, peleen conmigo. ¿Y qué hacía el ejército de Israel? Se atemorizaba. Cuando David, que como tú bien has dicho, era pastor de ovejas, no ni siquiera cualificaba para ser un soldado y entrar en el ejército, pero se acerca por ahí a ver qué está pasando y se da cuenta y dice, pero ¿y qué hacen ustedes atemorizados? No, es que aquel gigante me lo cargo yo, dice él. ¿Cómo que te lo cargas tú? Pero si tú eres un niño, hombre. Y entonces el rey Saúl tiene que intervenir e intentar hacer entrar en razón a este joven que quiere enfrentarse a un gigante. Y le dice, David, vamos a ver una cosa, David. No sé qué pajaritos preñados tienes tú en la cabeza, pero por favor, no. Y entonces David le dice algo muy curioso. Dice, mira, ¿sabes qué? Mi padre, por alguna razón, me ha confiado su rebaño de ovejas. Y yo, si a mí tú me confías algo, yo lo voy a defender a capa y espada. Y entonces dice la Biblia, si no me equivoco, en el primer libro de Samuel, capítulo 17, que tiene una conversación David con Saúl y le dice, cuando yo era pastor de ovejas y mi padre me había puesto al cuidado de estas ovejas y venía un oso o un león y atrapaba con su boca a mis ovejas. Dice, ay, mi madre, yo salía tras ese animal y yo lo despedazaba y yo lo mataba porque yo tenía que cuidar lo que el padre me ha dado. Y esa fidelidad al rebaño que el padre le había confiado le dio tanto poder y tanta autoridad que David salió a pelear con ese gigante que tenía atemorizado a todo un pueblo. Y dice la historia bíblica que con una piedra, con una honda, ¿sabes? Esta herramienta, sí, de guerra antigua, con una honda se la tiró, le atravesó un casco y lo mató y ahí cayó Goliat. Pero esta historia que él dijo que había peleado fue así, diciéndole al rey, no te preocupes, que si yo he matado a leones, he matado a osos con mis propias manos para defender lo que es de mi padre. Y a mí me enseña esta historia, entre otras muchísimas cosas, que cuando uno es fiel en lo poco, Dios lo coloca sobre mucho. David fue fiel en ese pequeño rebaño de ovejas que su padre le confió. Y Dios, viendo esa fidelidad en lo poco, lo puso sobre mucho, lo puso como el rey.
Amén, qué bonito. Sí. Bueno, también Dios usó a Pedro para resucitar a una mujer. ¿A sí. quién y cómo fue, pastor?
Bueno, efectivamente, qué bonito lo que has aclarado, porque muchas veces dice la gente, no, es que Pedro resucitó a una mujer. No, fue Dios a través de Pedro, fue Dios usando a Pedro. La Biblia dice que nosotros somos meros colaboradores, somos instrumentos, ¿verdad? Por ejemplo, antes te decía que yo soy instalador de aire acondicionado, yo cuando uso una herramienta, por ejemplo un taladro, y me hago valer de él para poder trabajar, el taladro no ha instalado la máquina, la he instalado yo, yo soy el instalador, esto es una herramienta. Así somos nosotros en las manos de Dios. Dios es el artífice de todo, Dios es el que se tiene que llevar toda la gloria y todo el mérito de absolutamente todo. Entonces, amén, es Dios resucitando a una mujer, usando en este caso la vida de Pedro, ¿verdad? Esta mujer se llamaba Tabita, si no recuerdo mal, Dorcas, ese es el nombre que también se le da en la Biblia, Dorcas, y era una mujer que dice que abundaba en buenas obras. Era una mujer de estas mujeres que su vida es para entregarse a los demás, para ayudar al necesitado. Una mujer que tenía un talento, al parecer, para la costura, para fabricar vestidos, y no lo hacía para lucrarse, sino para ayudar a los necesitados. Ah, te falta ropa, ¿no? Tranquila que Dorcas te va a hacer una camisa. Tranquila que Dorcas te hace un pantalón. Tranquila que Dorcas te hace un vestido. Y así vivía esta mujer, y un día muere. No se nos da los motivos, no se nos dice que estaba enferma o no sabemos si fue por viejita. Lo cierto es que muere. Y Pedro casualmente estaba a pocos kilómetros en otra ciudad, estaba predicando el mensaje de la palabra del Señor en otro lugar. Y de repente unos discípulos de allí, de la ciudad de Jope, de donde era esta mujer, por cierto, creo que es la única a la que la Biblia la denomina como discípula, en femenino, salen de Jope corriendo en busca de Pedro y le dicen, Pedro, que ha muerto nuestra hermana Dorcas, por favor, ven y haz algo. Pedro deja todo lo que está haciendo, va, porque le han pedido ayuda, va corriendo hacia la ciudad de Jope, y allí cuando entra se da cuenta que hay un montón de gente llorando, un montón de mujeres llorando, pero el recibimiento, mira qué bonito esto, porque cuando él llega ahí a la casa, no solamente ve lamentaciones, ve tristeza, ve lloro, sino que muchas personas se acercaron a Pedro mostrándole las prendas de Dorcas, diciendo, mira, ¿por qué te hemos mandado a llamar? Acaba de morir, no es cualquier persona, es una mujer que nos ha ayudado mucho. Entonces le enseñaron las prendas, y yo una vez que hace años prediqué de esta mujer, La Resurrección de Dorcas, creo que se titulaba el mensaje, decía, ¿cómo se te va a recordar a ti? ¿Qué se va a poder enseñar una vez tú mueras? ¿Qué se va a poder decir de ti? ¿Cuál va a ser el resumen de tu vida? Qué bonito que de esta mujer lo que quisieron resaltar son sus buenas obras. Pedro, haz algo porque mira a esta mujer, le enseñaron, había evidencias físicas de que era una buena mujer. Mira, no es lo que decía, es lo que hacía,
sí,
Pedro.
Sí.
Y entonces Pedro manda a salir a todos de aquella habitación y se queda solo. Y uno dice, bueno, ¿y por qué mandó a sacar a todos? Primero porque a veces el mucho ruido nos saca de la dirección de Dios. Pero lo más importante es que Pedro quiso quedarse en soledad con Dios. Se quiso quedar en intimidad. Tanto es así que dice la Biblia en Hechos capítulo 9, que es donde aparece esta historia, que Pedro allí en soledad se arrodilló y oró. Y en esa intimidad, en esa comunión que Pedro está teniendo con el Padre, le da el poder para que Dorcas resucite. Y uno dice, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué a Dorcas la resucitó y a otro no, por ejemplo? Bueno, solo Dios sabe. Solo Dios sabe por qué permitió que Dorcas fuera resucitada, pero lo bonito de esta historia es que dice que mucha gente, cuando descubrió que Dorcas había resucitado, creyeron en el nombre de Jesús.
Amén.
Su resurrección trajo mucha vida para muchas personas.
Cuando estaba haciendo esta pregunta, yo había puesto Pedro resucitó, pero sinceramente me vino, digo, no fue Pedro, fue Dios quien usó a Pedro.
Qué bonito, sí, exactamente, fue Dios quien usó a Pedro. Todo lo que un discípulo haga y logre es Dios obrando a través de nosotros, ¿verdad? Hay un caso que parece que en una iglesia, si no recuerdo mal, era la iglesia de Corintio, estaban teniendo divisiones porque le querían dar mérito a un pastor o a otro, a Apolos o a Pablo, y entonces Pablo llega un momento y dice, pero vamos a ver, ¿qué tontería es esta? Apolos plantó, yo regué, pero aquí el crecimiento lo da Dios, dice Pablo. Aquí el que se tiene que llevar toda la gloria es Dios, y no nos podemos salir de eso. Es Dios quien hace absolutamente todo, pero nosotros somos meros instrumentos en sus manos, somos colaboradores.
Amén, qué bonito. Bueno, yo creo que en el día de hoy la última pregunta va a ser esta, porque yo creo que vamos para recorrido, y es la Torre de Babel, pastor.
La Torre de Babel.
Yo creo que esta pregunta da para bastante, ¿eh?
Sí, la Torre de Babel es una de las historias más fascinantes del Antiguo Testamento, que levantan más preguntas. Y bueno, ahí sale en Génesis capítulo 11, dice la Biblia que después del diluvio, ¿sabes esta historia del diluvio?
Sí,
¿verdad? Dios creó a Adán y a Eva, pero era un desastre eso, así que todo el mundo se empezó a corromper. Dios pone sus ojos en Noé, le hace construir un arca, viene un diluvio, se acaba todo y vuelven a empezar. Y en Génesis capítulo 9 Dios le dice a Noé y a sus descendientes, le dice, fructificaos y llenar la tierra. Ahora son ustedes solos, pero la misión que ustedes tienen es llenar esta tierra. Van pasando los años y los años, pero parece que la gente se quedó en el mismo sitio. No obedeció a la voz de Dios. Y qué peligroso es eso, ¿verdad? Hoy parece que está de moda ser un rebelde a la Biblia, ser un rebelde a lo que Dios dice. Que cada uno haga lo que bien le parezca, pero las consecuencias siempre vienen.
El libre albedrío, ¿no?
El libre albedrío, que algunos lo ven como una bendición, yo lo veo como un castigo. Esa libertad que tenemos, porque esa libertad nos puede llevar a, como mucha gente vive hoy, separados de Dios. Sí. ¡Ah, qué bendición que soy libre! Yo, si me diesen a escoger, preferiría no tener esa libertad y que Dios me tuviese atado en corto y que por nada me pudiese apartar de Él. ¿Que no tuviésemos esa libertad? Ya, pero tampoco tengo la ocasión para caer. En definitiva, Dios le dice, no me tires la lengua, David, porque si no... En definitiva, Dios le dice, tienen que llenar toda la tierra, ellos se quedan, y de repente, como la tendencia del ser humano siempre es hacia el mal, se reúne todas aquellas personas que estaban poblando la tierra, y digamos, y deciden, oye, ¿por qué no hacemos una construcción? ¿Por qué no hacemos una torre que nos lleve hasta el cielo y que nos dé un nombre, que nos dé fama, que nos dé poder? Decían ellos. Hay una particularidad, y es que hasta ese momento, hasta Génesis capítulo 11, solo se hablaba un idioma en la tierra. ¿Cuál es ese idioma? Te estarás preguntando, ¿verdad?
Sí.
No está la respuesta, no lo sabemos.
Me quedé ya con la duda,
¿eh? A mí me encantaría saberlo. Algunos dicen que el arameo. No sabemos. Lo cierto es que solo había un idioma. Entonces, todos los seres humanos se pusieron de acuerdo. Exactamente. Ellos se entendían perfectamente. De hecho, Babel significa confusión. Se reúnen, vamos a hacer una torre que llegue hasta el cielo y que nos dé un nombre. Esto habla del orgullo. La Torre de Babel representa a... vamos a demostrar que podemos vivir sin Dios.
¿Y que le dé un nombre para qué? Pregunto.
Para ser famoso.
Ajá.
Porque ahora soy el importante. Ya Dios no es importante. Ya Dios está anticuado, David. Ya Dios pasó de moda. Eso era para nuestros abuelos. El ir a la iglesia, el consagrarse, era para nuestros abuelos. Vamos a edificar una torre y a vivir como queramos. Vamos y venga y bebamos y comamos y hagamos lo que nos dé la gana. El mensaje actual, ¿verdad?
Sí, sí.
Bueno, este no es tan actual, no es tan moderno como algunos dicen. Esto tiene más milenios que otra cosa. Y ahí en Babel, miles y miles de años atrás, tuvieron ese mismo pensamiento. Parece que alguien, el político de turno, se levantó y soltó esta perla y, oh, qué bueno, sí, vivamos sin Dios. Está bien, dijo el Señor. Y miró esto. Dios no se enfada con lo que estaban haciendo, porque al final quieres levantar un muro, levántalo, haz lo que bien te dé la gana, hombre. Sino que dice que miró las intenciones del corazón. Y se da cuenta que en el corazón de ellos había orgullo, había altivez. Y por el bien de ellos, no porque Dios tenga que defender su nombre, faltaría más, hombre. Sino que por el bien de ellos lo que hace es que los confunde. Fíjate, Dios no les derribó la obra. Dios no tiró los ladrillos. No, yo no quiero esto. No, constrúyelo si quieres, pero por tu bien. Dice que derramó, esos idiomas, los confundió con idiomas. No sé si ahí empezó a hablar inglés, francés, no sé, ¿no? Algo chistoso. No sabemos los idiomas que ahí se crearon, pero de repente aquellos que se entendían...
Dejaron de entenderse.
Que eso es lo que pasa cuando se vive sin Dios. Parece como que todo está bien sin Dios, tranquilo, que esto es una bomba de relojería. Lo que hoy nos une, esta soberbia para ir contra Dios, y como tú decías al principio, ¿no? Los comentarios que dicen, porque ahora nos agreden verbalmente, ¿vale? Por lo menos aquí en España, o que nos denigran, o que nos insultan, y se han unido contra, tranquilo, que esto es una bomba de relojería. Aquel que vive sin Dios pagará las consecuencias. Hay un versículo que no tiene nada que ver, ahora retomo, pero me acaba de venir a la mente, precioso. Si no recuerdo mal, está en Malaquías capítulo 3 o capítulo 4, perdón, no me sé la Biblia de memoria. El otro día, ahora retomo esto también, vamos a dejar estas dos cosas aquí. El otro día estábamos comiendo con una familia y me dice, tengo una pregunta para ti, porque ¿qué dice la Biblia? Me dice una persona, ¿qué dice la Biblia? No sé, te voy a poner un ejemplo.
Sí.
En Juan capítulo 1, versículo 20, y se me queda mirando y le dije, mira, yo no me sé la Biblia de memoria. Mm. Le dije, yo no sé, léeme el versículo, aunque sea, hijo mío. O sea, tú cuando me haces una pregunta, claro, me desglosa.
Claro, claro.
Y claro, me pregunta, ¿qué dice la Biblia aquí? Pues chico, no tengo ni idea, la verdad. O puede ser que sí, si es un versículo familiarizado conmigo. Bueno, en definitiva, volvamos a Malaquías, a capítulo 3 o capítulo 4. No sé, dice que llegará un día que podremos mirar hacia atrás y ver la diferencia entre el que sirvió a Dios y el que no lo hizo. Llegará un momento, David, en que nosotros podamos devolver la mirada hacia atrás y va a haber una diferencia tan pero tan clara en aquellos que hemos dedicado nuestra vida al Señor, en aquellos que hemos servido al Señor y en aquellos que no lo han hecho. Hoy parece que esos que no quieren vivir con Dios, que quieren incluso burlarse de las cosas de Dios, que quieren vivir total en libertad y respetable, por supuesto, que quieren vivir sin Dios y parece como que están ganando. Llegará un día que nosotros miraremos para atrás y veremos la diferencia entre aquel que ha servido a Dios, que ha decidido vivir en santidad, y aquel que no lo ha hecho. En definitiva, volvamos a Babel ahora. Entonces, Dios viendo esta situación les confunde y ahí se forman los idiomas. Babel significa confusión. Ahí en Babel, siglos después o años después, nacería Babilonia, unos enemigos de Dios. En definitiva, eso es lo que pasó en Babel. El pueblo se unió bajo un orgullo, querían vivir sin Dios y Dios dice, así no se puede.
Y cuando, pastor, cuando tienen esos idiomas, ¿qué ocurre? Si entre ellos discutían...
Tienen que dejar la obra, ¿no se entiende?
Dejan la obra,
claro, no, yo me imagino ese momento, ¿no? Como confundidos, uno hablaba una cosa, otro, no se entendía. No es como ahora que yo no sé inglés, pero puedo llegar a entender algo de inglés, ¿verdad? Porque tengo algunos conocimientos, no sé nada de francés, pero puedo llegar a entender algo de francés. El otro día, viniendo de Bruselas, salimos de Bruselas en el avión, claro, ahí se habla todo francés, no hay lugar para el español, y de repente, en pleno vuelo, David, se paran los motores del avión.
Dije yo.
Y se paraban, sí. Y arrancaban, y se paraban, y el avión empieza a descender, levanta, pero caía no como poquito, sino que como
de repente
caía y volvía, y eso se movía, y de repente se hacía silencio absoluto, y volvían a arrancar los motores, y yo diciendo, madre mía, y empieza a hablar el piloto del avión en francés, y algo dice, pero claro, yo le entendí, bueno, más bien mi mujer, tengo que darle crédito a ella, más bien le entendimos por palabras sueltas, entendimos como avería, desviación, París. Entendimos que el avión está mal y nos vamos a desviar a París para cambiar de avión. Pero le pude llegar a entender. En aquel entonces no. En aquel entonces hubo tal confusión que no se entendieron entre ellos y la obra cesó, la obra dejó de construirse, pero el muro permaneció, la torre permaneció, pero ellos dejaron. Así, cuando vivimos sin Dios, nuestra vida se llena de confusión. Parece que hay todo claridad, parece que todo es bueno, pero una vida sin Dios es una vida llena de confusiones.
Amén. Otra de las cuestiones, y creo que es la última que tengo por hoy, personajes bíblicos. Hemos hablado hoy de Moisés, hablemos de Josué, el ayudante de Moisés.
Exactamente, el siervo de Moisés, el ayudante de Moisés. Bueno, realmente Josué era un soldado. Él no se llamaba Josué, él se llamaba Oseas. Lo que pasa es que Dios le cambió el nombre a Josué, que por cierto es el mismo nombre en original que Jesús, Yeshua, se llamaba así, el libertador. Y él era un militar que se convierte en el siervo de Moisés, como tú bien has dicho. Cuando Moisés muere, él fue un fiel siervo de Moisés. De hecho, la Biblia lo denomina así. Siempre me ha llamado la atención que dice Moisés, siervo de Dios, Josué, siervo de Moisés. Sin embargo, Josué servía al Señor también, pero a través de Moisés. Cuando Moisés muere, entonces Dios pone al frente a Josué. Y entonces el pueblo le dice una cosa muy bonita a Josué. Le dice, mira, Josué, nosotros nos vamos a someter a tu liderazgo. Te vamos a obedecer, pero solo te vamos a poner una cláusula, solo te vamos a pedir un requisito. De la misma manera que Dios estuvo con Moisés, demandamos de ti que Dios esté así también. Y entonces te vamos a obedecer. Bueno, pues entonces, ya te digo, fue un servidor de Moisés, muy fiel, y esa fidelidad lo llevó después a convertirse en el libertador, en el líder de Israel. Tuvo muchos logros, fue uno de los 12 exploradores que entraron a la Tierra Prometida. No sé si conoces esta historia de cuando ya estaban para entrar en esa Tierra Prometida. Y entonces,
¿no lo has escuchado?
Bueno, pues...
La hablaremos el próximo programa.
Vale, para no alargar, sí. Exactamente. Pero fue uno de esos 12, la Biblia dice espías, pero la mejor traducción es exploradores, que fueron a mirar un poquito la Tierra Prometida. Y bueno, la próxima semana hablamos de uno de esos 12. Cuando se puso al frente tuvo grandes conquistas. Por ejemplo, fue el que introdujo al pueblo de Dios en Canaán. No fue Moisés. Cuando Moisés liberta al pueblo, los iba a llevar por el desierto para introducir en la Tierra Prometida. Pero no fue Moisés. Fue Josué quien los introdujo. Moisés se quedó sin entrar, ¿sabes por qué?
¿Por
su mal carácter. Moisés, a pesar de que era un hombre íntegro, un hombre que hacía las cosas bien, tenía un mal carácter que no veas. Y Dios le dijo, mira, sí, no, ya se acabó, mira la Tierra Prometida, la ves, sí, la verás, pero no entrarás.
Ay.
Sí, fue una cosa tremenda porque en un momento dado...
Y después de 40 años, ¿no?
Y después de 40 años, sí, tú estudias la vida de Moisés, es una vida de enfado, bueno, la propia muerte del egipcio, ¿no? Esa ira, esa, ay, te mato. Y luego en un momento dado sucede una cosa en el pueblo que Moisés se enciende, se enfada, y Dios le dice, ey, Moisés, tranquilo, háblale a la roca para que dé agua, porque el pueblo quería agua. Pero Moisés, enfadado, ni hablo ni nada, coge una vara y le empieza a golpear a la roca, ¿no? Y ese enfado dijo Dios, no, mira, yo así, con gente así no puedo trabajar. Entonces no le dejó entrar en la Tierra Prometida, y fue Josué quien entró al pueblo a la Tierra Prometida. Fue Josué el que repartió la Tierra Prometida a las 12 tribus de Israel. Fue Josué el que conquistó los muros de Jericó. Fue Josué el que en una pelea, si no recuerdo mal, contra los gabaonitas, ya termino, pues ya estamos en hora, ¿no?
Sí, 53 minutos.
53 pasado. Minutos, 30 segundos más y termino. Voy a hablar un poco más rápido. En una batalla que tenían contra los gabaonitas, era de día, estaban batallando, Israel estaba ganando y de repente se da cuenta que empieza a atardecer, Josué se da cuenta que en pocos minutos iba a ser de noche, eso iba a ser un caos, no podían batallar de noche, y hace una oración David, y dice que ahí en Gabaón le dijo al sol, sol, detente, luna, detente. ¿Y sabes lo que sucedió? Que se detuvo el sol. Se detuvo el sol para que pudiesen seguir peleando. Dios detuvo el sol por la oración de una persona. Amén. Y vencieron a los gabaonitas y se hicieron con ese territorio. Bueno, en definitiva, Josué era un hombre íntegro, un hombre de oración, un hombre de guerra, pero un hombre sobre todo fiel.
Bueno, rápidamente, dos preguntas, rápidamente. Alejandra Navarrete, 1324. Hola, saludos. Me gusta mucho su programa, lo escucho todos los lunes. ¿Hay alguna forma de escuchar los estudios de los miércoles? Los saludo desde San Carlos de Chile. Dios lo bendiga, pastor.
Bueno, los miércoles nosotros tenemos culto, pero más que predicación es enseñanza, como bien dice la hermana o el hermano, no sé, ¿cómo se llama?
Alejandra Navarrete.
Como bien dice esta mujer, son estudios que estamos basando en el libro de los Hechos. Llevo unos cuantos años ya predicando de este libro, el libro de los Hechos, pero no tenemos medios ahora mismo para subirlo. Yo siempre le digo a la gente, mira, yo los devocionales, las predicaciones las grabo con el móvil, yo solo, yo las edito. Yo no tenemos un equipo que pueda de momento respaldar esto porque no tenemos... esos medios, no tenemos estas cámaras que tú tienes, este sistema, que tú, ni este conocimiento que tú tienes, porque puedes tener todo esto, pero si no tienes conocimiento, entonces de momento...
Gracias
no.
a Dios.
Sí. Entonces de momento no, a mí me gustaría en un futuro no muy lejano empezar también a grabar, pero es que no puedo, no tengo los medios necesarios ahora mismo, y ahora mismo de momento no, pero no se preocupen porque tengo todo bien archivado y algún día, pues si tengo tiempo, me pondré a grabar todos estos estudios también para el canal de YouTube.
Rápidamente, yo creo que esta la vamos a dejar para la semana que viene. Dice: feliz y bendecido día, Pastor Alberto y hermano David. Gracias, hermano David, por el espacio dado a la palabra de Dios en su programa Despertando con Jesús. Una pregunta: ¿por qué nunca se menciona el nombre de la madre de David? Ah, pastor, hoy me escribieron un testamento, lo digo porque es muy largo lo que me escribieron, desde Nigeria, para que ayude a la casa madre Banabas AHA, y tiene el logotipo del Centro Evangélico Vida Nueva. Me recordé de lo que dijo el pastor José Manuel Sierra, que tuviéramos mucho cuidado, que hay muchos impostores. Muchas bendiciones, Pastor Alberto y hermano David. Saludos desde Santiago de Chile. Lo firma Mirta Palma 2843, pastor.
Bueno, hay dos aclaraciones. Lo primero es que efectivamente ahora mismo, como el Ministerio Centro Evangélico Vida Nueva ha crecido muchísimo, es muy reconocido en el mundo entero, pues la gente, pues están los buenos y están los malos, los que se quieren aprovechar del trabajo de otros. Entonces ahora pues hay mucha gente que se pone el logotipo de la iglesia y pide dinero y hace, ¿verdad? Nada tiene que ver. Desde aquí vuelvo a repetir lo que siempre hemos dicho: Centro Evangélico Vida Nueva no pide dinero. De la misma manera que tú aclaraste al principio que no cobras, yo tampoco cobro, y la iglesia no pide dinero. Si alguien se pone en contacto con ustedes, sea quien sea, en el nombre de José Manuel Sierra, en el nombre de Alberto, en el nombre de cualquier pastor del ministerio o en el nombre del ministerio para pedir dinero, no somos nosotros. Eso por una parte. Y por otra parte, ¿por qué a la madre de David no se le nombra? Di la respuesta durante este programa, porque la Biblia está escrita en un contexto judío y los judíos son, como lo digo finamente, un poco machistas.
Muy patriarcal.
Exactamente, es el hombre. Entonces, por eso habla de Isaí, del padre de David, pero no de la madre, porque es un contexto puramente hebreo, judío.
Pastor, que tengas una semana.
Dios igualmente, David, Dios te bendiga. Verdad. Gracias.
Hacemos un altito pequeño, nada, 5 minutitos aproximadamente, y empezamos con El Rebumbio, el programa deportivo de Sur FM. No te vayas, hasta ahora.